Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, jueves 9 de abril. En esta intensa semana de fútbol europeo, hoy también ha habido fútbol y ha habido sonrisas para el Rayo Vallecano, que ha ganado 3-0 su partido de la Conference al AEK de Atenas en Vallecas, y lágrimas, muchas lágrimas para el Celta, que ha caído 3-0 con el Friburgo y que dice prácticamente adiós a las opciones de meterse en semifinales de la Europa League. La vuelta del partido del Celta se juega el próximo jueves, 7 menos cuarto de la tarde, en Balaídos. Pero hoy el Celta, vamos, que no ha tenido ningún tipo de opción ante los alemanes. 3-0. En los otros dos partidos de Europa League que se han jugado hoy, son partidos, recordemos, de ida de cuartos de final, el Aston Villa de Emery ha ganado 1-3 en Bolonia, y el Oporto y el Nottingham Forest han empatado a 1. Y en la Europa League, lo dicho, lo más destacado, en la Europa League, digo, en la Conference League, la victoria del Rayo Vallecano 3-0 sobre el AEK de Atenas, con goles de Ilia Sakomak, Unai López y Isi Palazón de penalti. Es lo más destacado, insistimos, en esta jornada europea, que tiene además esta voz de Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano. Ojo, porque puede ser un buen compañero para hacer quinielas, para pronosticar porras. Le había dicho a los jugadores antes del partido que iban a ganar 3-0.
Bueno, el entrenador tiene que utilizar todas las armas posibles para hacer creer al grupo de jugadores que dirige que todo es posible. Nunca hemos hablado de un 3-0 desde la prepotencia y la falta de humildad. Siempre hemos hablado desde una estrategia mental, de imaginación, de visualización. Creo que ha salido bien, pero en ningún momento quiero que nadie caiga en la prepotencia, en la falta de humildad y en que, bueno, esto estaba hablado.
Bueno, intenso, ¿eh? Intenso para hablar de este vaticinio 3-0. Lo había dicho, pero era una estrategia mental para motivar a sus jugadores. Está hablando ahora mismo Giraldez en rueda de prensa en Friburgo, el entrenador del Celta.
Ordenados, hemos sido capaces de apretar bien, pero tampoco hemos tenido la contundencia para poder robar y hacer daño después de robar, lo que también les haría a ellos dudar en cuanto a la posesión. No hemos sido capaces de dañarles después de robar. Y luego, con respecto a Javi, pues desde el principio del partido se lleva un golpe y ha sufrido para aguantar los 45 minutos y luego no podía más una vez enfrió. Entiendo que es un golpe, espero que no sea demasiada cosa, y nos ha hecho también tener que experimentar un poco en esa segunda parte con demasiadas probaturas para este momento, pero limitados con gente de esas posiciones.
Luego le escucharemos más al entrenador del Celta, que ha sido muy crítico. Ahora conectamos con Santi Peón, que ha estado contando el partido en tiempo de juego. Decía que de la resaca que nos deja lo que ha pasado en Europa esta semana, sobre todo el partido de ayer del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona, la confirmación de la noticia que anoche adelantó Elena Condis en el partidazo y que vaticinaba una queja formal, que no sabemos exactamente en qué consiste una queja formal a la UEFA por el arbitraje recibido frente al Atleti. Reclaman ese penalti por la mano de Pubil y protestan también por la roja que vio Cubarsí. Esto es lo que ha dicho el presidente actual del Barça, Rafa Juste, a la espera de que vuelva a Laporta en el mes de junio. Rafa Juste hablando de ese penalti por la mano de Pubil.
Sencillamente decir que hoy en día, con los medios técnicos que tenemos en esta sociedad, electrónicos y tal, en referencia al VAR, pues que no entiendo cómo ayer, por ejemplo, no se pitó un penalti clarísimo para mí, con todos los respetos de todo el mundo, porque intencionado o no intencionado, pues se ve clarísima la jugada. Que el club en estos momentos estamos estudiando, como hacemos siempre, la valoración de hacer un comunicado.
Vale, pues luego también les contaremos cómo está la situación en Barcelona, porque mañana que juega el Real Madrid contra el Girona, partido de Liga, 9 de la noche en el Bernabéu, también ha estado pendiente Arbeloa de lo que pasaba en este partido y también ha habido preguntas de la actuación arbitral, de las quejas del Barça, y esto es lo que dice Arbeloa sobre si el Barça recibe arbitrajes distintos en Europa a los que recibe en España.
Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo, y no voy a cambiar de opinión.
Pues se refiere al caso Negreira, pero no sé si extiende el caso Negreira todavía a 2026. Luego, cuando le han preguntado, le han concretado si realmente estaba diciendo que los arbitrajes actualmente están dirigidos, ya ahí Arbeloa no ha sido tan claro, tan explícito a la hora de hablar de sus quejas arbitrales. Es evidente que él tiene una queja por lo que pasó en el fútbol español con el caso Negreira, pero trasladarlo a los errores actuales, pues no sé si es muy procedente. Voy a saludar al equipo de comentaristas que están esta noche en el partidazo. Joseba Larrañaga, hola Joseba, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tienes algo más de moral que ayer o estás igual de chafado que ayer?
Parecido.
Vale. Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Muy buenas noches.
Tú estuviste en el Camp Nou.
Sí.
¿Viste mucha celebración en el Atleti? ¿Viste mucha ya abatimiento en el Barça?
Me llamó más la atención lo segundo. O sea, me llamó la atención el abatimiento. Sobre todo me fijé mucho en la retirada de Lamine Yamal porque lo tenía delante de mí y... no sé, era como si no quedase otro partido.
Sí, es que Lamine es muy expresivo. Se le nota mucho cuando está cruzado, y últimamente está bastante cruzado. Es muy expresivo. Nacho Peña, hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Tú qué tal estás?
Bien, bien, bien. Con muchas ganas de que llegue la semana que viene. Quiero Champions otra vez.
¿Quieres Champions?
Sí, soy creyente.
Pues estás en el lugar adecuado, me gusta. ¿Eres más creyente que el martes cuando acabó el partido? Suele pasar eso con los resultados que hay que remontar, que parecen muy malos según pita el árbitro y luego, a medida que se acercan los días, dices tú, bueno, pues si pasa esto, si pasa lo otro.
Cada día que pasa, un poquito más,
un
Juanma.
Poquito más.
Empecé con un...
Al final os van a sobrar los goles, ¿no?
Exacto. Empecé con un 10 de opciones y ya voy por el 15 y vale. Subiendo.
Senabre, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Y tú?
Muy a favor de la gente que se le nota cuando está cruzada y cuando está enfadada. Muy a favor.
Tú eres uno de ellos, ¿eh?
Sí, por eso lo digo. Yo soy creyente de muchas cosas, pero de la remontada de la semana
que viene,
chungo,
¿no?
No, demasiado, ¿no?
Vale, vale. Más noticias del día. El Betis ha denunciado ante la UEFA la situación de inseguridad y el perjuicio que sufrieron sus aficionados en el acceso al estadio de Braga ayer. 1.700 seguidores del Betis entraron pasado el minuto 20 de partido. La mala noticia del día nos llega desde Mallorca. Mateo Josef se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Por supuesto, se pierde todo lo que poco que queda de temporada y vamos a ver cuándo vuelve, el año que viene. Mañana comienza también la jornada 35 en segunda división. A las 8:30, Ceuta, Real Sociedad B. Y noticia importante. Hay dos noticias importantes que nos va a comentar Fouto. Una, que ya tenemos árbitros españoles en el Mundial este verano. Fouti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, la FIFA ha hecho oficial hoy la lista de 52 árbitros que van a estar en el próximo Mundial, lógicamente árbitros de los 5 continentes, de todas las confederaciones, y el representante español finalmente va a ser el colegiado internacional canario Alejandro Hernández Hernández. Había 2 españoles preseleccionados, uno era Sánchez Martínez, el otro era el árbitro canario. Finalmente FIFA se ha decantado por Hernández Hernández, que va a acudir con sus 2 asistentes, Diego Rojo y José Enrique Naranjo, y también va a estar Carlos del Cerro Grande, el árbitro madrileño, como árbitro específico de VAR. Otra noticia, Juanma, es que entre esos 52 árbitros hay una colegiada, además de gratos recuerdos para el fútbol español, Tori Penso, colegiada de la Major League Soccer.
Una de 52.
Una de 52, sí, que además fue la árbitra que pitó la final del Mundial que ganó España a Inglaterra, el Mundial Femenino de Australia.
¿Nunca ha pitado una árbitra?
Sí,
una
Frapar pitó la francesa, fue la primera mujer que en Qatar, mujer árbitro estuvo en Qatar. Bueno, pues la segunda va a ser Tori Penso, que insisto, nos trae gratos recuerdos porque fue la árbitra con la que España ganó a Inglaterra en esa final de Australia. Y ya lo último, es que me está preguntando por aquí David Sánchez, si en esta lista de 52 está el rumano, el árbitro rumano que pitó anoche en el Camp Nou.
El Caradura.
Y yo la noticia que le tengo que dar a David es que Kovac está en esa lista también y va a estar en el Mundial, el árbitro polémico de anoche del Atlético de Madrid-Barça, en ese Mundial.
Vale. Hay otra noticia que tiene que ver con la Liga, y es que Tebas ha hecho estas declaraciones en Marruecos. Le han preguntado si hay posibilidad de que se juegue un partido de la Liga Española en Marruecos. Esto dice Tebas.
Sí, nosotros, nada más sabiendo la cantidad de aficionados que siguen la Liga Española en Marruecos. Digo que es más fácil porque los problemas logísticos de viaje son... y tenemos dos equipos que irnos a Casablanca al estadio nuevo cuando esté terminado sí. Jugar un partido de liga. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿El Barça-Villarreal ponen a jugar?
Sí.
Sí, sobre todo porque por la expansión de la liga en el norte de África, porque hay un acuerdo con la liga marroquí, porque sí. Va a haber un estadio de 115.000 espectadores y porque hay un tremendo seguimiento en el norte de África por la liga española.
Vale. En Euroliga, jornada 37, ha ganado el Real Madrid al Fenerbahce 69-74 y Valencia Vázquez a Panathinaikos 102-84. Total, el Valencia es segundo y el Madrid tercero en Euroliga antes de la última jornada. El Valencia se ha asegurado con esta victoria ser cabeza de serie en el cruce de cuartos de final, pero buena situación para Valencia y para Real Madrid. Arauz, ¿quién ha ganado en la Itzulia?
Alex Aramburu, el ciclista vasco del equipo Cofidis, en un final precioso, lo está comentando con Joseba Larrañaga en las inmediaciones de Bilbao. Y si es más líder todavía, Paul Seixas, la joven perla francesa de 19 años, que, ojo, Juanma, va a dar mucho que hablar y puede ser el rival de Pogacar en el futuro.
Y recordemos que el domingo tenemos la Paris-Roubaix, con Pogacar intentando la victoria. Y en golf, estamos en la primera jornada del Masters de Augusta, McIlroy líder y creo que desastre absoluto de Jon Rahm. Kiki Iglesias, hola Kiki, muy buenas.
Sí señor, Juanma Castaño, muy buenas. Qué desastre, sí, qué mal está jugando Jon Rahm, la peor vuelta que yo le recuerdo en los últimos años. Viene de ser el jugador más en forma del mundo en este primer trimestre de 2026 y le está yendo muy mal. Más 6, jugando el hoyo 15, va a tener una buena oportunidad de birdie. Sería su primer birdie del día, pero claro, está ya a 11 golpes del liderato. Esto es muy largo, esto es golf y no hay nada que sea imposible. Pero de momento Rahm está, vamos, de los últimos clasificados en el Masters, tendrá que luchar para pasar el corte y luego el fin de semana...
Eso te iba a decir, ¿hay riesgo de verdad de que no pase el corte mañana?
Sí, claro, el corte calcula que puede estar fácilmente en más 2, más 3... Pues como acabe hoy más 6, pues tendrá que hacer menos de 70 golpes mañana. Y no es evidente. Jugando como está jugando, muy fallón, ha perdido la bola en el 13. De momento, nada de Rahm.
¿En qué hoyo dices que está ahora?
En el 15.
En el 15. Vale, pues esperamos a que acabe el recorrido. Sí, y nos
Sergio no está
cómo...
mal, ¿eh?
¿No?
Sergio García no está mal, va al par, está jugando el hoyo 18 y está en la posición 18. Vamos, comparado con Rahm, está estupendamente. Buena vuelta de Olazábal, que con 60 años ha hecho 74 golpes más 2, que está súper bien para un jugador senior de su edad. Pero vamos, preocupación con Rahm absoluta.
Vale, me ha dicho Angelito que está allí Nadal, apoyando a McIlroy, sobre todo, que es muy amigo de McIlroy. Pues mira, le está dando suerte, porque está primero, así que...
Sí, y defiende título.
Gracias, Kike. Luego hablamos y me cuentas cómo termina el recorrido Jon Rahm.
Aquí sigo.
Primero un paso por Friburgo para saber qué ha pasado con el Celta. ¿Qué le ha pasado al Celta? Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, por decir algo desde el Europa Park Stadium de Friburgo.
Mira, antes de nada, lo que les decíamos antes del entrenador del Celta, Giraldez, siendo muy crítico, a pesar de que ayer decía que había que disfrutar, que no le preocupaba mucho esta competición y todo eso, muy crítico hoy con el juego del Celta.
Resultados justos, han sido superiores, han jugado una intensidad y una velocidad mucho más alta que la nuestra. Creo que hemos entrado muy mal al partido y creo que luego hemos dejado de hacer cosas que hacemos habitualmente bien, nos hemos desordenado mucho, hemos estado muy imprecisos con la pelota y muy mal en duelos y balones divididos. Creo que ha sido la diferencia, en especial en los tres goles. Creo que hay un componente de eso en los tres goles, más allá de que hayamos sido inferiores. Creo que los tres goles son tres errores nuestros graves y muy, muy evitables.
Muy evitables. Santi, vaya desastre, ¿eh?
Absoluto. Es que el Celta no ha comparecido. El partido hoy, a nivel colectivo, podríamos detenernos casi que en todos y cada uno de los jugadores que han participado hoy en el partido, pero el choque a nivel global ha sido un desastre, ha sido una apisonadora. Es verdad que el Friburgo ha sido infinitamente mejor, pero entre otras cosas, los alemanes han vapuleado al Celta porque el Celta no ha comparecido en este Europa Park Stadium. Y aún así, fíjate que los mensajes que llegan desde dentro del club son, primero, el propio entrenador, más allá de esta autocrítica que acabamos de escuchar, ha manifestado varias veces en su alocución ante los medios de comunicación que cree que esta situación, este 3-0 en la ida, les hace todavía más fuertes. Dice que cuando estamos muertos somos más fuertes, dice Claudio Giraldez, que confía plenamente en que es posible. Y por esa misma línea se ha manifestado también el Panda, Borja Iglesias, que ha dicho esto.
Sí, hay que creer. Yo creo, siempre he creído en este equipo y creo que hay que valorar todo lo que estamos haciendo. Creo que esto que estamos construyendo es algo que no solo es para hoy. Obviamente queremos ganar siempre y queremos disfrutar en todo momento, pero creo que estas situaciones duras son las que realmente te hacen crecer y creo que tenemos mucho que decir aún.
Pues sí, tiene razón. Lo que pasa es que no esperábamos que después de la machada que hicieron con el Olympique de Lyon, que hoy con el Friburgo, pues a las primeras de cambio prácticamente dijeran adiós a la competición.
Juanma, fíjate si ha sido malo el partido, que no es habitual. Ha aparecido la presidenta, María Mourinho, ha estado presente en la rueda de prensa de Claudio Giraldez, acompañado por gran parte de los miembros del Consejo de Administración que han venido con la expedición del Celta. Insisto, no es habitual que María Mourinho esté presente y lo ha hecho un poco para manifestar de forma pública que... Evidentemente el partido de hoy es ridículo, es una vergüenza, pero estamos contigo y seguimos confiando en que en la vuelta, si hay una machada superlativa, el Celta sea capaz de, por lo menos, ante el Friburgo, forzar la prórroga.
Gracias, Santi. Un abrazo, buen viaje de vuelta.
Gracias, adiós.
Ha habido más suerte y mejor juego por parte del equipo español en Vallecas. Ganga, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí.
Oye, es flipante lo del Rayo, ¿eh?
Ha sido una noche mágica de ensueño en Vallecas. La gente está en una nube, ha habido un ambientazo... increíble. Yo llevo 8 años cubriendo al Rayo y lo de hoy muy pocas veces o ninguna. En el vestuario te dicen que quieren llegar a la final que se juega en Leipzig y es que ha salido todo bien, desde el ambientazo hasta aprovechar las ocasiones que ha tenido, un paradón de batalla que lo ha pasado muy mal por un golpe que se ha llevado, los mensajes de Íñigo, que si lo escuchas hablar parece que se va a quedar en Vallecas toda su vida, y el penalti de Isi, que lo ha cogido desde que se ha señalado y lo ha tirado con una tranquilidad pasmosa. Así que un 3-0, que tiene que pasar algo muy raro en la vuelta para que te den para que te remonten. Así que el Rayo, pie y medio en semifinales de la Conference.
Nos está escuchando Isi en directo, el autor de ese penalti que cerraba el marcador para el Rayo. Hola, Isi, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Enhorabuena.
Nada, muchas gracias.
¿Estás en casa o has salido a cenar y a celebrarlo?
¿Cómo me conoces ya, eh?
Es que yo detecto el sonido, lo detecto, sonido de calle. Voy a salir un momento que me van a llamar de la copa y ahora entro otra vez, ¿no?
No, no, pero estoy a apenas un kilómetro de casa, así que estábamos terminando ya, voy para casa.
Muy bien, muy bien. Oye, es increíble lo que estáis haciendo, ¿eh?
Sí, sí, te pone, antes lo decía con algún que otro compañero, que he hecho la vista atrás y quién se iba a imaginar esto, ¿no? La verdad que está siendo, tanto el año pasado como este, temporada de ensueño, ¿no? Muchos jugadores sueñan con vivir momentos así y lo estamos viviendo y en sintonía también con nuestra afición, ¿sabes? Que van con nosotros a muerte y eso es espectacular.
Oye, lo de la Liga tenéis que cerrarlo, digo la tranquilidad. Estáis 6 puntos por encima del descenso, pero es que yo ya no sé si hay que empezar a priorizar el hecho de que el Rayo pueda conseguir llegar a una final europea. O sea, poner un poco la carne en el asador de la Conference League.
Bueno, eso es lo que suelen decir, ¿no, Juanma? Pero no creemos que al final, como hemos llegado hasta donde estamos, por ejemplo, es por la plantilla que tenemos este año. Han jugado todos los compañeros, han tenido minutos en Conference, han tenido minutos en Liga, han tenido minutos cuando estábamos en Copa del Rey y creemos que esa es la fórmula porque tenemos un gran equipo. Ahora, el próximo partido vamos a Mallorca y lógicamente pues queremos ganar. Uf, también, lógicamente, claro, para ponernos con 38 puntos.
Sí, sí.
El mensaje nota Iño, ¿eh? O sea, nosotros vamos ahí a Mallorca también a ganar.
Y cuidado en Atenas, ¿eh? Que en Atenas, o sea, algo os van a preparar. No, no, no va a ser un camino de rosas el pase a las semifinales, ¿eh?
Claro, al final el resultado, cuando es un resultado abultado, que nadie se espera, 3-0, fiesta en Vallecas, hay que tener cuidado con el pensamiento y con lo que piensas que ya está hecho, y en el fútbol se han visto muchas cosas muchas cosas peores. Entonces, bueno, ya estaremos los que más tiempo llevamos aquí junto con el cuerpo técnico para mantener los pies en el suelo, que es súper importante, porque sabemos que ellos ahí pues, van a salir a... Sobre todo los primeros minutos hemos visto ya vídeos del infierno que ves Atenas y, bueno, intentaremos salir los primeros minutos con las antenas puestas.
Oye, en el Rayo, ¿los penaltis los tiras tú siempre? ¿Eres el lanzador número uno?
Bueno, hay grandes lanzadores. Ratio también tiene muy bien los penaltis.
¿Pero quién tiene el uno? ¿El primer lanzador quién es?
Hombre, el primer lanzador yo creo que soy yo. Vale. Al final...
Si te hace a ti un compañero lo que ayer Abde le hizo a Cucho, ¿tú qué haces? O sea, si te monta el pollo así que le montó Abde a Cucho en el Betis.
No soy yo de crear mucha polémica en el momento de tirar el penalti, ¿eh? Si hoy, por ejemplo, se me ha acercado Ratio y me ha dicho que le iba a tirar él, digo, no, que he sido Tate, ha nacido mi sobrino y quiero tirarlo yo para dedicárselo. Pero si no hubiera ocurrido esto y me lo pide Ratio, me lo pide cualquier otro compañero, no soy yo de montar ningún...
Ah, tú lo das.
Sí,
lo das sin problema.
Yo no soy, sí, vale. Sí.
Oye, y lo de Íñigo, que os dijo antes que ibais a ganar 3-0, luego lo ha explicado, ha dicho que era un método mental para motivaros y tal, y no sé qué, que no era para nada una cosa de sobrado. ¿Cómo ha sido eso?
No, él lo suele decir, ¿eh? Hay muchos partidos que él suele decir...
Claro, entonces algún día acierta, claro, si lo dice siempre, pues claro. Cuando ganáis 3-0 acierta.
No, pero lo suele decir en el sentido de... Joder, para motivarnos, para saber que somos capaces de conseguir un resultado también favorable.
Hombre, cuando juegues contra el Barça no creo que lo diga, ¿no?
No, ahí no. Ahí dice, no. No, pero es verdad que en partidos donde, joder, a priori en tu casa sí. Tienes un rival pues de más o menos del mismo nivel, pues sí que es verdad que él, pues bueno, mentalmente es un fuera de serie y bueno, pues hoy ha acertado. Y nada, pero sí lo ha dicho en la charla antes de salir a jugar, lo ha dicho.
Ha dicho, vamos a ganar 3-0, así de claro lo ha dicho.
No, ha dicho, chavales, vamos a ver si ojalá podamos ganar este partido 3-0, porque sería un golpe de moral muy importante, de confianza, tal, vamos a seguir creyéndonos que podemos ganar 3-0. Y bueno, pues así ha sido, sí. Ha sucedido. Oye, entonces pues hay que contarlo, cuando no sale no lo contamos.
Claro,
¿no?
claro. Oye, que es un tío muy como muy intenso, muy emotivo, ¿no? Es muy, en las charlas, es muy sentido, o sea, ¿os emociona cuando os da las charlas y todo eso?
Bueno, una persona muy, muy emocional, muy sentimental, también nos tiene, lo ha dicho él públicamente muchas veces, que nos tiene a este grupo... un cariño especial, porque en su época, en su etapa con Andoni, él fue segundo y al final los segundos entrenadores también suelen ser más cercanos al grupo. Fue un año también muy, muy bonito y luego le tocó estar con nosotros de entrenador y entonces al final pues conoce, ¿no?, cómo somos todos nosotros, los disfrutones que somos, entiende... Cuando nos da 2 días libres o 3 días, chavales, yo sé que disfrutáis mucho, pero venís bien, o sea, entiende mucho al jugador, prepara muy bien los partidos, nos da muchas facilidades y sí, la verdad que tiene un futuro muy, muy prometedor.
Mira, escucha esta reflexión, no sé si la has escuchado, la que ha hecho hoy después del partido de lo que está pasando esta temporada en Vallecas.
No se puede describir con palabras porque sería injusto para semejante momento que hemos visto, visualizado y sentido todos hoy. Y creo que al margen de otras muchas cosas como la pasión que te genera jugar a fútbol, la posición económica que te da jugar a fútbol, todas estas ventajas y privilegios que tenemos, una de las más satisfactorias y es por las que me muevo yo, intento que se muevan mis jugadores, es generar recuerdos en la gente que viene al estadio. Aunque queda una segunda parte, la primera parte creo que está generada, pero no podemos quedarnos ahí y, como siempre digo, somos ambiciosos y yo quiero más, quiero todo.
Generar recuerdos, qué bonito, ¿eh? Que alguien en el fútbol se preocupe de eso y no hay nada hecho, no, pues mira, ya has hecho una cosa, que es hoy el que ha ido al fútbol ya y ese seguidor del Rayo se va a acordar de ese partido durante mucho tiempo y a lo mejor durante toda su vida. Es un tío muy... no sé, muy interesante, Íñigo Pérez.
Sí, sí, sabe decir la palabra adecuada, ¿no?, en el momento adecuado.
Sí.
Y sabe tocarte también, no solo a los jugadores, sino también a los aficionados, creo que sabe tocar ese corazoncito que tenemos a veces y lleva razón, al final todo el mundo hablaba del Rayo de hace 25 años cuando, ¿no?, cuando jugó sí. Europa, y todo el mundo se acordaba de cuando le metieron 3-0 en allí contra el Alavés, cuando volvieron, y al final pues son recuerdos que se quedan, son recuerdos más tristes, ¿no?, pero son recuerdos. Bueno, nosotros estamos generando recuerdos felices, ojalá que esto dure mucho, porque antes me decía un compañero, cuando metió el tercer gol, ¿qué has sentido? Joder, pues yo me iba a la grada y veía la cara de felicidad de todos los la gente de Vallecas, y eso solo lo puedo vivir yo, no lo puedo explicar con palabras, lo que he sentido yo en ese momento de ver a todo el mundo saltando, chillando, gritando, todo el mundo emocionado.
¿Es la mejor sensación, como humano, es la mejor sensación, o las hay mejores todavía?
Hay mejores, Juanma, vale. Vale.
¿Dónde has cenado? ¿Se puede decir o no?
Puedes cenar aquí cerca de casa, aquí en el bosque, sí. Y aquí con mi sobrino que está recién nacido, con mi hermana Julia y mi cuñado y mi pareja.
¿Habrás pagado tú, no?
Pues iba a pagar ahora, pero me habéis llamado y me he tenido que salir.
Eso lo hacía Antonio Ruiz siempre. Cuando justo estábamos terminando los postres, decía, un segundo que tengo que entrar. Y digo, pero si hoy libra, este no está trabajando hoy. Y volví a entrar en el restaurante cuando ya estábamos dejando la propina en el platillo. Sí.
Me tenía que salir para atender.
Pues nada, no te preocupes. Ahora cuando vuelvas está todo ya finiquitado. Así que eso que nos...
Ahora hay un problema. Ahora me piden el bizum. Hazme bizum,
sí. Y ahora a saber lo que era la cuenta, claro. Encima vas a palmar más. Un abrazo, Isi. Gracias.
Venga, gracias. Buenas noches.
Un abrazo. Gracias. Isi Palazón, el jugador del Rayo, que es un tío fantástico. ¿Algo más, Ganga?
Que Batalla se ha ido cojeando mucho del estadio de Vallecas. Sabes que ha tenido un golpe con Coita y ha estado todo el partido tirándose al suelo, tocándose el muslo, le han puesto un vendaje. Y le he preguntado cuando ha salido, ¿cómo tienes la pierna, la rodilla? Y me dice, muy mal, a ver qué dice mañana la resonancia. Así que pendientes del portero argentino. Y no va a jugar la vuelta Luka Jovic, el ex delantero del Real Madrid, que ha visto una amarilla precisamente por aplaudir a Batalla. Gesto irónico, cuando Batalla estaba tendido en el suelo, le han sacado amarilla, estaba percibido, así que se lo pierde.
Ah, mira, qué rápido. Y que muy bien. Gracias, Ganga.
A ti.
Pues mensajes, hombre. Si no, si queréis mensajes, venga, mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Arauz?
Mira, decía uno, siempre decís que todos los entrenadores se acaban quejando de los árbitros, que todos son unos llorones. ¿Todos? Pues no. Hay uno que jamás dice nada de los árbitros y se llama Íñigo Pérez, el único señor que nos queda en el fútbol. Sobre las quejas del Barça, decía un oyente, sin Negreira no hay paraíso. En la Liga, entre lo que le dan y lo que le quitan a los demás, campeonatos regalados. Luego en la Champions, con arbitrajes de verdad, pues pasa lo que pasa. En cambio, otro dice, ayer no era día para decirlo porque el Barça cometió errores graves, pero vaya escándalo de robo con el penalti más claro del mundo. Qué pesado Tebas, dice otro, con sacar partidos fuera de España. Que vengan a verlo aquí, que España es un país bien bonito. Y otro oyente se alegraba de la designación de Hernández Hernández. Dice, por favor, de mi parte, como canario, felicidades a don Alejandro Hernández Hernández.
11 de la noche y 57 minutos, una hora menos en Canarias. Mañana juega el Madrid y hay lío con el arbitraje de ayer, de anoche, entre el Barça y el Atlético de Madrid. Ahora lo contamos en el partido.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.